Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de febrero del año 2017. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico, de un estudio muy importante, un estudio profético, de profecía bíblica, que va a durar varios días y que he titulado Refutando las mentiras del pastor adventista Esteban Bor. Este librito lo podéis ya descargar, lo he terminado esta tarde, ya lo podéis descargar y lo podéis leer en formato PDF. Y bueno, ya mañana estará hecho también en audio, lo haré en audiolibro para que lo podáis escuchar. Pues es lo que vamos a compartir el hermano Aguada y yo. Y antes de comenzar este estudio, en primer lugar os voy a leer el índice, el temario de este libro que vamos a estudiar, que vamos a compartir. Bueno, pues el índice, el temario de este libro es el siguiente. En primer lugar, vamos a leer el prólogo de este librito. El capítulo 1 se titula El milenio será en la tierra. El capítulo 2, La falsedad del rapto secreto. Capítulo 3, Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que fueron unas palabras de Jesús, que ya analizaremos. El capítulo 4 es Las plagas de la ira de Dios. Capítulo 5, Satanás estará encerrado en el abismo. Capítulo 6, Yahvé vació la tierra de Judá. Capítulo 7, Jeremías 4, 23 al 26. Capítulo 8, Jeremías 25, 31 al 33. Capítulo 9, ¿quiénes quedarán en la tierra? Capítulo 10, y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Capítulo 11, Jesús vendrá como en los días de Noé. Capítulo 12, las dos resurrecciones. Y luego el epílogo, el final, el epílogo del libro, que es muy importante y que veremos también de lo que dice, porque es uno de los libros más importantes de los que he escrito, de los más importantes. Y vais a ver el porqué en esta escuela. Bien, pues en primer lugar os voy a leer el prólogo que he escrito en este librito y que dice así. Mira, este librito es una respuesta doctrinal al pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Esteban Bor. Y este libro también lo he dedicado especialmente a todos los miembros de esta iglesia, de la iglesia, de esta secta, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los cuales pues recomiendo que lean atentamente este librito, o que lo oigan cuando esté ya creado en MP3, en audio. Mira, vamos a ver, Esteban Bor es el principal teólogo, entre comillas, de esta secta, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el principal. Y además es un seguidor fanático de esa falsa profetisa llamada Elena White, esta falsa profetisa del siglo XIX, cuyos escritos son considerados dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como inspirados por Dios. Pues bien, el señor Bor, dio una predicación en el año 2014 titulada El rapto y el milenio, la cual vosotros podéis escucharla, podéis ver ese vídeo, podéis oírlo en el enlace que aparece en la versión escrita de esta charla que estamos dando. Esa predicación, ese estudio bíblico de dicho pastor, resulta que está repleto de errores doctrinales y de mentiras, como vamos a demostrar de forma bien clara en esta escuela bíblica, en este librito que he escrito. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora, el hermano Boada y yo, que vamos a ir analizando la luz de la Biblia, lo que dice este señor, el Bor, en esa predicación que él dio, y que es sencillamente, pues es una repetición de la enseñanza oficial de esa secta falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entramos, por tanto, en el capítulo primero del libro que he titulado El milenio será en la tierra. La enseñanza oficial de la secta adventista del séptimo día, así como de su teólogo principal, Esteban Bor, con respecto a este tema del milenio, es la siguiente. Mirad, ellos, según ellos, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, Él no descenderá a la tierra, sino que va a dar media vuelta en el aire y se irá con su iglesia al cielo. Exactamente lo mismo que enseñan los herejes pretribulacionistas, lo mismo. También lo enseñan los adventistas del séptimo día. La diferencia es que los herejes pentecostaloides enseñan que esta media vuelta de Jesús en el aire ocurrirá antes de una tribulación de 7 años, y los adventistas enseñan que va a ser cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación. Pero enseñan la misma mentira, que Jesús se va a quedar en el aire y va a dar media vuelta y se va a ir con su iglesia al cielo. Entonces la tierra será destruida, dicen los adventistas, y todos los seres humanos que vivan en la tierra serán destruidos. Y por lo tanto la tierra quedará vacía de gente, dicen ellos, y Satanás y sus demonios enseñan, dicen ellos, que van a estar por aquí, por la tierra, paseándose durante ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 7. Por lo tanto, según ellos, el milenio no será en la tierra, sino en el cielo. Esta es la enseñanza oficial de esta iglesia adventista del séptimo día, bueno, y también de otras sectas, de otros sectarios, de otros iglesieros y herejes que enseñan pues algo parecido, la misma herejía. Ellos dicen que los santos resucitados que forman la iglesia de Cristo van a reinar en el cielo, pero no van a reinar en la tierra, no van a reinar sobre la tierra, es lo que enseña esta iglesia. Pues bien, la pregunta que hemos de hacer a este pastor, llamado pastor o teólogo, el Esteban Bord, que es adventista, pues es la siguiente: ¿sobre quiénes van a reinar entonces? ¿Sobre quiénes reinarán ellos? La iglesia, ¿sobre quiénes van a reinar? ¿Reinarán sobre Satanás y sus demonios durante el milenio? ¿O van a reinar sobre la nada? Porque esto es lo que enseña ese falso teólogo adventista, así como su secta, que Cristo y su iglesia durante el milenio van a reinar sobre la nada, sobre un mundo destruido y vacío de gente. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien claro que Cristo y su iglesia reinarán durante el milenio sobre la tierra, es decir, sobre las naciones de la tierra, como vamos a demostrar seguidamente los pasajes que va a leer el hermano Aguada.
Apocalipsis 2, 26 al 27 dice: al que venciere y guarda en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Mirad, el texto que acaba de leer el hermano enseña bien claro que el vencedor, es decir, el verdadero cristiano, ese es un vencedor, el verdadero cristiano, va a tener autoridad, la autoridad de Cristo, para gobernar sobre las naciones de la tierra. Porque habla de las naciones, ¿sabéis? Y las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Dice que las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud. Eso es lo que significa con vara de hierro. Ahora bien, mirad, las naciones, como he dicho, no están en el cielo, sino que están aquí en la tierra. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, formada por todos los santos vencedores, reinarán sobre las naciones de la tierra. Y este reinado de la iglesia comenzará cuando Cristo venga en gloria y se inicie el milenio. Ahí lo dice bien claro, lo leemos en Apocalipsis 24 al 6. La iglesia va a comenzar a reinar con Cristo cuando dé comienzo el milenio. ¿Y sobre quiénes van a reinar? Sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, enseñar que en la tierra no van a existir naciones, o gentes, personas, durante el milenio, ese periodo de 1000 años, es una burda mentira, contraria a lo que enseña ese pasaje del Apocalipsis. Ese falso teólogo adventista llamado Bord está mintiendo. Por lo tanto, cuando enseña esa doctrina del llamado milenio vacío, la doctrina falsa que enseña esta iglesia falsa, yo la he denominado con el nombre de milenio vacío. El milenio falso es un milenio falso, un milenio antibíblico, no tiene que ver nada con el verdadero milenio mencionado en el Apocalipsis. Yo la llamo la doctrina del milenio vacío. Esta doctrina enseñada por la secta falsa del adventismo sabatario es sencillamente una doctrina de demonios enseñada por apóstatas de la fe, como vamos a demostrar en este estudio, en esta escuela bíblica que hemos comenzado hoy. Pero sigamos, vamos a la hora al siguiente pasaje, que lo va a leer el hermano Aguada, que es Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y dice el verso 10 ahora: y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Mirad, este texto que ha leído el hermano, ¿de qué está hablando? Pues está hablando de la Iglesia de Cristo, la cual está compuesta por todos los redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Es una iglesia universal, una iglesia católica, que es lo que significa universal, es católico, significa universal, porque es de todas las naciones, los redimidos de todas las tribus, pueblos y lenguas. Y ahora fijaos, observad atentamente lo que dice el pasaje que ha leído antes el hermano. Dice que ellos son los reyes y sacerdotes. Y además dice que van a reinar sobre ¿dónde? Sobre la tierra. ¿Lo entendéis? Reinarán sobre esta tierra, sobre este planeta. Y si ellos, que son la iglesia, si ellos van a reinar sobre la tierra, entonces obviamente en la tierra tendrán que existir naciones o gentes a las cuales gobernar. No tiene absolutamente ningún sentido decir que la iglesia de Cristo reinará sobre un mundo vacío de gente, porque sin súbditos sobre los cuales reinar, es imposible que pueda llamarse a eso el reino de Dios. Repito, sin los súbditos sobre los cuales gobernar, sobre los cuales reinar, es imposible que pueda llamarse a eso el reino de Dios. Imposible. Observad, mirad, observad en Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, cómo también se mencionan a estos mismos reyes y sacerdotes, los cuales van a comenzar a reinar con Cristo cuando Él venga en gloria. Esto demuestra de forma irrefutable que ese reinado de Cristo y de su iglesia durante el milenio será sobre aquí, sobre las naciones de la tierra, sobre gente, sobre naciones que estarán aquí en la tierra. Para poder reinar sobre la tierra tienen que existir súbditos sobre los cuales gobernar, como es lógico. No existe ningún verdadero reino de Dios sin súbditos de ese reino. Esto significa, hermanos, sencillamente que el reino de Dios que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un reino falso. Es una burda mentira, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como ya predijo Pablo en 1 Timoteo 4:1. Que los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios, que es lo que ha hecho, por ejemplo, estos herejes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahora vamos a leer otro pasaje del Apocalipsis muy importante, que se encuentra en el capítulo 19, verso 15, que lo va a leer el hermano Aguada.
Apocalipsis 19, 15, dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Gracias, hermano Abada, por la lectura. Mirad, fijaos, ese texto que ha leído el hermano está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Cuando él venga en gloria, dice que herirá con su espada a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Es decir, será un gobierno justo, con justicia, con rectitud. Ahora bien, mirad, observad lo siguiente. En Apocalipsis 19, 19 al 21, leemos que cuando Jesús venga en gloria, va a destruir con la espada de su boca a los ejércitos de las naciones aliadas de la bestia, que se habrán reunido para luchar contra Cristo y sus ángeles. Observad que el texto no dice que Jesús destruirá con la espada de su boca a todos los seres humanos que vivan en la tierra, eso no lo dice, sino que destruirá solamente a los ejércitos de esas naciones aliadas de la bestia. Esa doctrina de que cuando Jesús venga en gloria destruirá a todos los seres humanos que vivan en la tierra es una espantosa doctrina de Satanás, inventada por esa iglesia falsa y del diablo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y que el falso teólogo Bohr repite como una cotorra. Y es que ni los primeros cristianos, ni ningún reformador protestante del siglo XVI enseñó jamás esa doctrina de que durante el milenio la tierra estará destruida y vacía de gente. Y ahora paso palabra para que siga leyendo el hermano Aguada.
Ciertamente muchos reformadores protestantes del siglo XVI no creían en un futuro milenio después de la segunda venida de Cristo, ya que ellos lo que enseñaban es que ya estamos viviendo en el milenio, el cual es, según ellos, esta llamada era cristiana, lo cual es totalmente ridículo y falso, ya que el milenio sería un periodo literal de 1000 años y vendrá en el futuro, después de la segunda venida de Cristo, tal y como señala bien claro el libro del Apocalipsis. Pero lo que esos reformadores protestantes, como Lutero, Zwinglio, Calvino, etc., jamás enseñaron es esa doctrina diabólica de que durante el milenio la tierra estará destruida y vacía de gente. Esa gran mentira, repito, se comenzó a enseñar por primera vez en la historia dentro de la secta adventista sabataria en el siglo XIX. Es decir, que ningún cristiano del siglo I, ningún padre de la iglesia de los siglos II, III, IV y V, y ningún reformador protestante la enseñó jamás. Sencillamente, es una de las mayores mentiras de Satanás enseñada por una de las iglesias más falsas que existen, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta doctrina del milenio vacía es tan falsa y diabólica como la doctrina del pretribulacionismo enseñada por la mayoría de las sectas evangélicas.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Mira, esta gran mentira del milenio vacío se comenzó a enseñar solamente a partir del siglo XIX, con la falsa profetisa Elena White, y seguidamente pasó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se consideran los seguidores, seguidores fanáticos de esa falsa profetisa. Y esto es crucial que lo entendamos todo, que lo entiendan los miembros de la Iglesia Adventista. Si alguno de los que escucha este mensaje, esta escuela, es miembro de la Iglesia Adventista, tienes que entender perfectamente esta verdad bíblica tan importante. Cuando Jesús regrese en gloria va a destruir con la espada de su boca solamente a los ejércitos de la bestia, formados por gentes de diferentes naciones de la tierra. Así lo leemos en Apocalipsis 19:21. Pero no destruirá a todos los seres humanos que vivan en la tierra. Esta verdad la enseñó el propio Jesús también en Mateo 25, 31 al 46. En este pasaje Jesús habló de su futura venida gloriosa a la tierra con todos sus ángeles. Observad atentamente que esta tremenda profecía de Jesús no dice por ninguna parte que Jesús, cuando venga del cielo, dará media vuelta en el aire y se irá al cielo con su iglesia. Lo que dijo Jesús es que Él descenderá del cielo a la tierra y juzgará, fijaos bien, a las naciones. ¿Y las naciones dónde están? Las naciones están aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo no existen naciones. Las naciones están en la tierra, indicando así bien claro que Jesús descenderá aquí a la tierra cuando venga en gloria. Jesús dijo que esas naciones de la tierra serán separadas, las va a dividir, van a ser separadas en dos grupos, las ovejas y las cabras. Las ovejas serán puestas a la derecha de Cristo, y ellos serán salvos y entrarán en el reino de Dios en la tierra, porque ellos tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos. Recordad que los hermanos pequeños de Jesús somos nosotros, son los verdaderos cristianos. Cuando estos verdaderos cristianos pasaron por la tribulación aquí en la tierra, estas ovejas misericordiosas, estas personas, lo que van a hacer es ayudarlas, le darán de comer, le darán de beber, les vestirán, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cabras, que serán puestas a la izquierda de Cristo cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Se refiere a otras personas que serán condenadas e irán al lago de fuego, donde serán destruidos, porque ellos pasaron totalmente de los sufrimientos de los verdaderos cristianos y no tuvieron misericordia con ellos. Esas ovejas misericordiosas, que serán salvos, son las naciones salvas que entrarán en el reino de Dios aquí en la tierra como súbditos, súbditos de ese reino de Dios. Es decir, Cristo y su iglesia gobernarán a esas naciones de la tierra, Por eso es que en Apocalipsis 2, 26 y 27, capítulo 5, versos 9 y 10, y capítulo 20, versos 4 al 6, dice bien claro que Cristo y su iglesia reinarán sobre las naciones de la tierra durante el milenio. Y esas naciones serán sencillamente esas ovejas misericordiosas mencionadas por Jesús en Mateo 25, 31 al 46. Esto destroza desde su raíz esa doctrina adventista del milenio vacío, enseñada también por el malísimo teólogo, este falso pastor, porque realmente es un falso pastor, el que da de comer a la basura, basura espiritual, el que enseña doctrinas falsas y de demonios, no puede ser un verdadero pastor de Cristo, sin ninguna duda. Por eso es que le llamo falso pastor y falso teólogo. Este adventista llamado Esteban Bor. Y ahora vamos a leer las siguientes palabras importantísimas que están en el Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Pido al hermano Aguada que las lea. Apocalipsis 20, verso 4.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Mirad, este pasaje que ha leído el hermano Aguada habla, fijaos, de los santos de la tribulación, es decir, los santos de la iglesia de Cristo que pasaron por la tribulación y que fueron muertos por la bestia durante su reinado, ese reinado que va a durar 42 meses, como todos sabéis. Estos santos de Dios resucitarán en gloria cuando Cristo venga y comenzarán a reinar con él durante el milenio. Pues bien, observad que este texto dice que estos santos mártires reinarán con Cristo durante esos 1000 años. Pero la pregunta es, ¿sobre quiénes reinarán o gobernarán? Ya he demostrado que los pasajes que hemos leído del Apocalipsis, capítulo 2, versos 26 y 27, y el capítulo 5, versos 9 y 10, donde se dice bien claro que ellos, estos santos, reinarán sobre las naciones de la tierra, indicando así de forma irrefutable que en la tierra habrá naciones o gentes que serán gobernados por Cristo y por su iglesia durante ese milenio. Con lo cual, la doctrina del milenio vacío, enseñada por el falso teólogo Esteban Bor y por su secta adventista Sabataria, es una burda mentira. Es un tremendo engaño del diablo, una doctrina totalmente contraria de lo que se enseña en el libro del Apocalipsis. Y ahora entramos, hermanos, en el capítulo segundo de este audiolibro, de esta escuela, que he titulado La falsedad del rapto secreto. Y es que en esa predicación, el falso teólogo sabatario Esteban Bor dice literalmente que los que creemos en el milenio, es decir, los que creemos que el milenio será en la tierra, dice él que hemos de creer forzosamente en la doctrina del rapto secreto, conocida también como la doctrina del pretribulacionismo. Y para quien no lo sepa, el pretribulacionismo es la doctrina satánica del rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Doctrina perversa y peligrosísima que un servidor pues ha refutado en los 10 libritos que he escrito sobre este tema y cuyos enlaces se encuentran en la versión escrita de esta escuela. Entráis en mi sitio web, bajáis esta escuela, este estudio, este librito que he escrito y encontraréis los enlaces de todos esos libritos donde desenmascaro esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Pues bien, eso que dice el falso teólogo adventista Esteban Bor es un disparate, una gran mentira y una burrada de marca olímpica. Por ejemplo, Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro que cuando Él venga, Él venga en gloria, descenderá del cielo a la tierra. Ellos enseñaron que el milenio será, por tanto, en la tierra, como ya he demostrado en el capítulo anterior que hemos visto. Sin embargo, ni Jesús ni sus apóstoles jamás fueron pretribulacionistas. Ellos nunca enseñaron esa patraña, esa doctrina satánica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Jamás enseñaron la doctrina del rapto pretribulacional. Esa doctrina satánica del pretribulacionismo, como sabéis, se comenzó a enseñar solamente a partir del siglo XIX en los Estados Unidos, es decir, fijaos, en el mismo país y en la misma época, cuando se comenzó a enseñar la doctrina satánica del milenio vacío, enseñada por esta secta falsa de la Iglesia Adventista del séptimo día. Ambas doctrinas son satánicas, tanto la del pretribulacionismo como la del milenio vacío. Son satánicas y falsas. Hoy en día millones de cristianos creemos que Jesús descenderá visible y literalmente a la tierra cuando venga en gloria, y que el milenio será aquí en la tierra, y no somos pretribulacionistas. Por lo tanto, eso que dice este sujeto, este pastorcillo, de que los que creemos en el que el milenio será aquí en la tierra tenemos que creer forzosamente en la doctrina del pretribulacionismo, pues es una gran mentira, fruto de su crasa ignorancia bíblica. Una ignorancia que tiene este falso teólogo de la secta adventista del séptimo día. Voy a demostrar de forma clara e irrefutable que cuando Jesús venga en gloria y su iglesia sea arrebatada, ese mismo día Jesús descenderá aquí a la tierra. Jesús de ninguna manera dará media vuelta en el aire para irse al cielo con su iglesia, como enseña falsamente ese falso teólogo adventista y su secta, y como enseñan también las sectas falsas evangelocas, que predican esa mentira diabólica del pretribulacionismo. Pues fijaos bien, todas esas iglesias falsas enseñan lo mismo, que Jesús cuando venga no va a descender aquí a la tierra, sino que dará media vuelta en el aire y se irá con su iglesia al cielo, a la casa del Padre. Seguidamente, hermanos, vais a conocer la verdad. Vamos a demostrar que Jesús sí que descenderá literalmente a la tierra cuando Él venga en gloria y su iglesia sea arrebatada para recibirle en el aire. Vamos a leer y a estudiar el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia, que todos conocéis, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, que pido al hermano Abuada que leas.
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Gracias, hermano, por la lectura. Mirad, observad también lo que dice el texto de Hechos, capítulo 1, versos 9 al 12. En este pasaje leemos que Jesús, estando en el Monte de los Olivos, se fue al cielo en presencia de sus discípulos, siendo entonces recibido en el aire por una nube que se lo llevó al cielo. Y seguidamente aparecieron dos ángeles, dos varones celestiales, que dijeron que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Fijaos bien. Fijaos que Jesús se fue de la tierra al cielo. De la tierra al cielo. Por lo tanto, ¿su regreso cómo será? Pues será de la misma forma que se fue, es decir, del cielo a la tierra, pero a la inversa. Jesús se fue de la tierra al cielo y por lo tanto su venida gloriosa será a la inversa, del cielo a la tierra. Jesús descenderá del cielo a la tierra con todos sus santos, concretamente descenderá sobre el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde el cual Jesús se fue al cielo. Y entonces ese Monte de los Olivos, dice la Biblia, que está al lado de Jerusalén, ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y entonces Jesús, el Rey, comenzará a reinar sobre la tierra desde la ciudad terrenal de Jerusalén. Como leemos en Zacarías 14, versos 3 al 16, por cierto, luego en esta escuela vamos a estudiar de una forma concienzuda, de una forma tremendamente buena, esta gran profecía, esta tremenda profecía de Zacarías 14. Por lo tanto, esto es crucial que todo lo entendamos. Jesús descenderá a la tierra cuando venga en gloria, porque Él vendrá de la misma forma que se fue, tal como dijeron esos dos ángeles que se aparecieron. Jamás enseña la Biblia que Jesús, cuando regrese en gloria, dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. Eso jamás lo enseña en ninguna parte la Escritura. Pues bien, analicemos ahora las palabras del apóstol Pablo en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses. Primero, si leemos bien este pasaje de Pablo, veréis que él estaba hablando, ¿de qué? ¿De qué estaba hablando Pablo ahí en este texto? De la venida del Señor, de su segunda venida, como leemos en el versículo 15, los que habíamos quedado hasta la venida del Señor. Y esa venida gloriosa del Señor Jesús ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 24, 29 al 30. Jesús jamás enseñó esa monstruosidad de que su venida gloriosa será antes de una tribulación de 7 años, como enseñan estos herejes evangelocos. Esto destroza, obviamente, la doctrina satánica del pretribulacionismo, enseñada por miles de falsos pastores y de falsos evangelistas pretribulacionistas. Segundo, observad ahora atentamente como Pablo dijo que cuando Jesús venga en gloria, descenderá del cielo. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Verso 16. Es decir, Jesús descenderá del cielo a la tierra. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. Lo que dice bien claro el pasaje es que Jesús descenderá del cielo. Y el único lugar donde Jesús descenderá cuando venga en gloria será aquí, a la tierra. Concretamente, él descenderá con todos sus santos sobre el monte de los Olivos, el cual, como ya dije, se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, como leemos en Zacarías 14. Mirad, os voy a poner un ejemplo para que esto, pues, todo el mundo lo entienda mejor. Jesús dijo que él descendió del cielo, así lo leemos en Juan 6, 38 y verso 42. Y como todos sabemos, Jesús descendió aquí a la tierra y vivió en la tierra. Por lo tanto, cuando Primera de Tesalonicenses 4, 16, ahí donde se habla de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia, cuando dice ahí que Jesús descenderá del cielo, significa sin ninguna duda que él descenderá literalmente a la tierra, acompañado por su iglesia que lo recibió en el aire. Este será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, y no tiene que ver absolutamente nada con el falso arrebatamiento enseñado por los herejes cristianos evangélicos, pretribulacionistas, y por los herejes adventistas del séptimo día que predican esa doctrina diabólica del milenio vacío.
Observemos atentamente cómo en el verso 17 Pablo dijo que cuando Jesús venga en gloria, su iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Pues bien, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Jesús vendrá del cielo a la tierra, él descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4:16. Y el único lugar donde él descenderá es a la tierra, concretamente al Monte de los Olivos, tal y como indica Zacarías 14, 4 al 5. Observemos que ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que Cristo dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. Lo que dice es que él descenderá del cielo y entonces su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le acompañará en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esto es como si un amigo viene a visitarnos y entonces salimos a la puerta de casa para recibirle, indicando así que acompañamos al amigo al interior de casa. Lo mismo ocurrirá cuando Jesús venga del cielo y descienda a la tierra.
Mientras Jesús desciende majestuosamente del cielo a la tierra, su iglesia será arrebatada en nubes voladoras, para recibirle en el aire. Recordad esta palabra, recibirle. Y desde el aire le van a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra. Este será el verdadero arrebatamiento o rapto de la iglesia, y no la patraña diabólica y anticristiana que enseñan estos falsos pastores y falsos evangelistas, así como también los falsos pastores adventistas, como este llamado Esteban Bor. Y ahora entramos en el tercer capítulo de este libro, de este estudio, de este ciclo, que he titulado Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es que este falso teólogo adventista, Esteban Bor, cita las palabras de Jesús en Juan 14, versos 2 y 3, para enseñar la mentira diabólica de que cuando Jesús venga en gloria, Él no descenderá a la tierra, sino que dará media vuelta en el aire y se marchará con su iglesia al cielo. Veamos cómo miente este sujeto que dice ser pastor y teólogo. Vamos a leer y a comentar estas palabras de Jesús. Pido a la hermana Boada que no leas este texto en Juan 14, versos 1 al 3.
Juan 14, versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo voy, yo estoy, vosotros también estéis.
Gracias por la lectura, hermano. Mirad, hagamos primero la siguiente pregunta. Dice ese pasaje que ha leído el hermano Aguada, que Jesús, cuando venga en gloria, dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo. No lo dice por ninguna parte. Veamos lo que enseñan realmente esas palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 14. Primero, en ese pasaje Jesús habló de la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Esta casa del Padre celestial no se refiere, obviamente, al templo de Jerusalén. Porque ciertamente Jesús en una ocasión llamó al templo de Jerusalén la casa de mi Padre. Esto lo podéis leer en Juan 2:16. Sin embargo, en Juan 14:2 y 3, esa casa del Padre no se puede referir a la casa del Padre en la tierra, es decir, al templo de Jerusalén, sino solamente a la casa del Padre que está en el cielo, al templo celestial, que es la nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo o casa de Dios. Así lo leemos en Apocalipsis 21, versos 2 y 3. Esta casa del Padre en el cielo es muchísimo mayor y más gloriosa que el templo de Jerusalén construido de piedra. Jesús sencillamente dijo ahí en ese texto que Él se iría a esa casa del Dios Padre en el cielo para preparar un lugar a sus discípulos. Y cuando ese lugar ya esté preparado para su iglesia, entonces Jesús vendrá otra vez, es decir, ocurrirá su segunda venida. Tomará su iglesia, es decir, la recogerá, la arrebatará, para que donde Jesús esté, su iglesia también esté con Él. Repito, para que donde Jesús esté, su iglesia también esté con Él. Lo dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Observad atentamente lo que Jesús dijo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Jesús cuando Él pronunció esas palabras? Él estaba aquí en la tierra. En la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, Jesús dijo bien claro en ese pasaje que cuando Él venga en gloria, su iglesia será recogida y estarán con Él en la tierra. Pues es en la tierra, es a la tierra, aquí a la tierra, donde Jesús vendrá, donde Él va a descender. Tal como he demostrado más arriba, la iglesia de Cristo será arrebatada en nubes. Mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada en nubes para recibirle en el aire. Y desde el aire van a acompañar a Jesús en su descenso glorioso aquí a la tierra. ¿Por qué sabemos esto? Por muy sencillo, y ya lo hemos dicho muchas veces, porque recibir a alguien que viene de fuera, salir a recibir a alguien que viene, significa acompañarle al lugar de destino. Y el lugar de destino, cuando Jesús venga en gloria, ¿cuál va a ser? Va a ser la tierra, no será el cielo, va a ser la tierra. Ahora bien, entonces, ¿por qué Jesús dijo que Él prepararía un lugar a sus discípulos en la casa del Padre que está en el cielo? Pues la explicación es muy sencilla, mirad. Cuando ocurra la segunda venida de Cristo, su iglesia será arrebatada para recibirla en el aire, y desde el aire la acompañarán en su descenso triunfal a la tierra. Entonces es cuando Jesús se sentará en su propio trono resplandeciente aquí en la tierra, y fijaos bien, juzgará a las naciones de la tierra, como leemos en Mateo 25 del 31 al 46, dando comienzo su reinado sobre las naciones de la tierra, sobre el mundo entero. Y es después cuando Jesús se llevará su iglesia a la casa del Padre en el cielo. Y desde el cielo ellos gobernarán a las naciones de la tierra durante el milenio. Dicho en otras palabras, durante el milenio Cristo y su iglesia estarán en la nueva Jerusalén celestial, en la casa del Padre, en la casa celestial. Y desde ahí van a ejercer el reinado, el gobierno sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Esta es la enseñanza bíblica. Esto obviamente, no significa que Cristo y su iglesia siempre van a estar en el cielo durante el milenio. Ellos podrán descender a la tierra cuando les plazca, para poder relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra. Algo semejante hizo Jesús después de resucitar. Él estuvo viviendo con sus discípulos durante 40 días acá en la tierra, después de su resurrección. Así lo leemos en Hechos 1:3. Y luego Jesús se fue al cielo desde el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. De igual manera, durante el milenio, Cristo y su iglesia estarán en la casa del Padre en el cielo. Pero podrán descender a la tierra para relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra durante el milenio. Y también podrán ascender al cielo cuando les plazca. Por eso, fijaos bien, es que Jesús dijo que en la resurrección gloriosa, sus discípulos serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así lo leemos en Mateo 22:30. Fijaos que los ángeles tienen su morada, ¿dónde? ¿Dónde tienen su morada? En el cielo. Pero ellos pueden descender a la tierra como varones de carne y hueso cuando Dios así lo desea. De la misma manera, Jesús y la iglesia tendrán su morada en el cielo, en la casa del Padre, durante el milenio. Y desde el cielo gobernarán a las naciones de la tierra, pudiendo descender a la tierra en forma de varones de carne y hueso cuando así sea necesario. Sin embargo, la doctrina de la secta adventista es de lo más falsa, idiota y diabólica. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que durante el milenio la tierra estará destruida y vacía de gente, con el diablo y sus demonios paseándose por la tierra, mientras que Jesús y su iglesia, dicen ellos, estarán en el cielo gobernando sobre la nada. Esto es un falso y satánico reino que no tiene que ver nada con el futuro reino de Dios en la tierra enseñado en la Biblia. Entramos ahora en el capítulo 4 de este ciclo de estudio que he titulado Las plagas de la ira de Dios. Y que va a comenzar leyendo el hermano Aboada.
El llamado pastor Esteban Bor esgrime un argumento en su predicación que es de lo más falso, diabólico y estúpido. Él dice que durante el milenio la tierra entera va a estar devastada y vacía de gente, porque en el Apocalipsis 16 se describen el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Dicho argumento es realmente demencial y absurdo. El hecho de que Dios derrame su ira sobre los malvados en esas 7 copas de la ira de Dios no significa de ninguna manera que esa ira de Dios suceda también durante el milenio. Las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas justo antes de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Pero durante el milenio, esa ira de Dios ya no existirá en la tierra, por la sencilla razón de que habrá sido regenerada con la segunda venida de Cristo con todos sus ángeles, y la dejarán limpia y preparada para que las naciones salvas puedan vivir en esta tierra durante ese período de 1000 años. Si la tierra estuviera destruida y vacía de gente durante el milenio, entonces es absolutamente imposible que Jesús y su iglesia pudieran gobernar a las naciones de la tierra durante ese tiempo. ¿Cómo Jesús y su iglesia van a gobernar sobre unas naciones que no existen? ¿Cómo Jesús y su iglesia van a gobernar sobre un mundo destruido y vacío de personas? Esto es imposible. Esa doctrina inventada por esa secta del diablo en el siglo XIX es una espantosa mentira de Satanás, contraria a la enseñanza bíblica, tal y como hemos estado demostrando en este libro.
Pero sigamos, hermano, refutando las patrañas y mentiras de este predicador adventista que aparecen ahí en ese vídeo. Este falso maestro adventista dice literalmente lo siguiente: todos los mares de la tierra se van a convertir en sangre. Pues bien, eso que dice el falso teólogo adventista, el Bohr, es una burda mentira. Él se lo ha inventado, falsificando el texto bíblico, añadiendo lo que no dice. Pues el pasaje de Apocalipsis 16:3 lo que dice es lo siguiente, mirad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, no dice sobre todos los mares de la tierra, ¿no? Dice sobre el mar. Y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Observad que el texto no dice que esa plaga será sobre todos los mares de la tierra, sino sobre el mar. Y entonces todos los seres vivos que vivan en ese mar van a morir. Cuando ese pasaje habla del mar, sin ninguna duda se está refiriendo al mar Mediterráneo, como voy a demostrar seguidamente. ¿Por qué lo sabemos? Porque de este mar es de donde Juan vio subir a la primera bestia, como leemos en Apocalipsis 13:1, que como sabes es la bestia romana, que tenía el poder sobre el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, Mare Nostrum, como lo llamaban los antiguos romanos. Por lo tanto, este será el mar que se verá afectado por esa tremenda plaga de la ira de Dios, ya que este es el mar central que formaba parte del Imperio Romano, el imperio de la bestia que resurgirá de nuevo en el futuro en forma de 10 reinos o reyes aliados de la bestia. Esta profecía tan interesante la podéis leer en Apocalipsis 17, versos 12 y 13, donde se habla de este nuevo imperio que vendrá en el futuro formado por estos 10 reinos. Fijaos que el texto no habla por ninguna parte de todos los mares de la tierra, sino de un solo mar en concreto, que sin ninguna duda, repito, será el mar Mediterráneo. Este mar en concreto se refiere al territorio de la bestia, el cual va a gobernar sobre 10 reinos que un día formaron parte del Imperio Romano. Y ese mar grande que abarcaba el territorio del Imperio Romano era, como todos sabemos, únicamente el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la contaminación del mar causada por esa plaga enviada por Dios se refiere sin duda al mar Mediterráneo, que formará parte del imperio de la bestia, el cual será un resurgimiento del antiguo imperio romano, pero en forma de 10 reinos o reyes coaligados. Seguidamente, este falso maestro adventista llamado Esteban Bohr dice que en la tercera plaga, de Dios, todas las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. Pues bien, eso que dice es mentira. Veamos lo que dice el pasaje del Apocalipsis. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Apocalipsis 16:4. ¿Dónde dice ese pasaje que todos los ríos o que todas las fuentes de las aguas se convertirán en sangre? ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte. Sencillamente él se lo ha inventado, falsificando así el texto bíblico. El texto simplemente dice que esa copa será derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Pero obviamente esos ríos y esas fuentes de las aguas son las que pertenecerán al territorio del imperio de la bestia, que estará formado solo por esos 10 reinos, no por todas las naciones del mundo. Por lo tanto, esa plaga afectará solamente a los ríos y a las fuentes de las aguas del territorio gobernado por la bestia, del imperio de la bestia, y que será lo que era el antiguo imperio romano. Seguidamente, este falso teólogo y engañador adventista afirma que en la cuarta copa de la ira de Dios, toda la vegetación de la tierra será quemada. Pues bien, eso se lo ha inventado él. Él ha falsificado este texto bíblico. Es una total mentira. Ni siquiera este tipo conoce el pasaje bíblico, ya que el texto bíblico dice lo siguiente. En Apocalipsis 16:8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Como podéis ver, el pasaje no dice por ninguna parte que toda la hierba verde del mundo será quemada. Esto se lo ha inventado ese analfabeto bíblico que se hace pasar por pastor y por teólogo adventista. Lo que dice el texto bíblico es que cuando sea derramada esa cuarta copa de la ira de Dios, el sol se verá afectado, aumentando su poder calorífico de repente y quemando a los hombres con fuego. Ahora bien, fijaos, observad que el pasaje no dice que todos los hombres del mundo serán quemados con fuego, sino que solo serán quemados los hombres malvados y blasfemos, tal como dice el verso siguiente, el verso 9. Obviamente los santos de Dios que estarán siendo perseguidos o encarcelados no serán quemados por ese fuego. La iglesia de Cristo que estará en la tierra, pues lógicamente los santos que estén vivos en la tierra no van a ser quemados por esa plaga, por ese fuego, por ese poder calórico del sol. Esto demuestra que esa plaga pues no va a afectar al mundo entero, ni tampoco afectará a los santos de Dios que estarán en la tierra, sino solamente a los malvados y blasfemos que sean seguidores de la bestia y vivan en ese imperio de la bestia. Y seguidamente este falso maestro, este analfabeto bíblico adventista, dice que en la siguiente copa de la ira de Dios, en la quinta, vendrá una oscuridad total sobre todo el planeta Tierra. Esto también se lo ha inventado él, es una total falsedad. Pues veamos lo que dice el texto bíblico, vámonos a Apocalipsis 16, versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, su reino, su imperio, su territorio. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Fijaos que el texto lo dice bien claro. Será solamente el reino o imperio de la bestia lo que se cubrirá de tinieblas. No dice por ninguna parte que todo el mundo se quedará en tinieblas. El reino o imperio de la bestia estará formado solo por 10 reinos, no por todas las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 17, versos 11 al 14. Como podéis ver, este falso teólogo llamado Esteban Bor, pues es un especialista en falsificar pasajes del Apocalipsis, haciéndoles decir lo que no dicen, sino lo que él quiere que digan. Lo cual, y ya con esto terminamos la primera parte de esta escuela, terminamos este estudio, lo cual es la forma más diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que nosotros queremos que diga. Que es precisamente lo que hace esta secta diabólica que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la siguiente escuela bíblica seguiremos leyendo este libro que he escrito. Quien lo quiera tener por escrito, pues ya lo podéis descargar desde mi sitio web. Y entramos ahora en la segunda sección de la escuela bíblica, ya del turno de comentarios, de preguntas, donde podéis enviar vuestros mensajes en audio. En la siguiente escuela bíblica, que será creo dentro de 2 días, pues seguiremos leyendo este librito que he escrito.
Hermano Tito, me recordó esto, bueno, antes de nada, magistral estudio, línea, una cosa parecida. Ellos dicen que ese, lo que ellos llaman resto ungido de los 144.000 israelitas espirituales, en fin, ya sabes toda la patraña esa, cuando mueran ya van ahí al cielo con Cristo, ya empiezan a reinar con él, porque si está reinando desde 1914... Ya, o sea, es que realmente no sé sobre quién reina. Es ridículo realmente. Es una cosa, en el fondo viene siendo algo similar. Lo que pasa es que estos farsantes lo que dicen es cambian el tema, el Bor, este, el farsante, eso del milenio, que la tierra estará llena de demonios. O sea, que vendrá en ese momento, estará arrebatada, arrebatará antes a la iglesia, antes de. de la tribu de esa del milenio, antes del milenio, y que el milenio estará lleno de demonios. Eso es el cambio ese que hay, ¿no? Entre la una y la otra.
Bueno, ya pregunta, dice el hermano Ronan en el chat, que la exposición que he hecho sobre el pasaje de Juan 14, versos 1 al 3, dice que no le ha quedado claro. A ver, lo voy a explicar de nuevo y a ver si te quedará más claro. Mira, los adventistas, la iglesia adventista, ellos citan siempre estos textos, estas palabras de Jesús, para enseñar esa doctrina diabólica de que cuando Jesús venga en gloria, Él no va a descender a la tierra, sino que se va a dar media vuelta en el aire y se va a ir al cielo, con su iglesia. Voy a leer esas palabras de Jesús. Una vez más. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hago la siguiente pregunta. ¿Dónde dice ese pasaje que Jesús, cuando venga en gloria, dará media vuelta en el aire para irse con su iglesia al cielo? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ninguna parte. ¿Qué es lo que enseñó, por tanto, Jesús en este pasaje? Pues enseñó lo siguiente. Como puedes ver, Jesús habló ahí de la casa del Padre, que ya hemos dicho, ya he dicho que se trata de la casa del Padre celestial, del templo celestial, de la nueva Jerusalén celestial. No se está refiriendo en este texto al templo de Jerusalén, al templo de piedra, como es lógico. Sería absurdo, se refiere a un templo mucho mayor que es el templo celestial. Jesús sencillamente lo que dijo es que él se iría a esa casa del Dios Padre en el cielo para preparar un lugar a sus discípulos. Y cuando ese lugar ya esté preparado para nosotros, entonces Jesús va a venir otra vez. Va a ocurrir el arrebatamiento, le vamos a recibir en el aire, nos va a arrebatar para que donde él esté, su iglesia también esté con él. Fíjate bien, Ronald, lo que dijo Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, tiempo presente. ¿Y dónde estaba Jesús cuando él pronunció esas palabras? Él estaba aquí en la tierra, él estaba aquí, no estaba en el cielo. Por lo tanto, Jesús dijo bien claro en ese pasaje que cuando él venga en gloria, su iglesia será recogida y estarán con él en la tierra, aquí en la tierra, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues es a la tierra a donde va a venir Jesús. Porque salir a recibir a alguien que viene significa acompañar al lugar de destino. Y el lugar de destino, cuando Jesús venga en gloria, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la tierra. Y entonces la pregunta que yo hago es esta, es ¿por qué Jesús entonces dijo que él prepararía un lugar a sus discípulos en la casa del Padre que está en el cielo? Y ya lo expliqué. Cuando ocurra la segunda venida de Cristo, su iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y desde el aire le acompañarán a Jesús en su descenso a la tierra. Y entonces es cuando Jesús se sentará en su propio trono glorioso aquí en la tierra y va a juzgar a las naciones, separando las ovejas de las cabras, dando comienzo entonces su reinado sobre las naciones. Y es después de ese juicio de las naciones, cuando Jesús se llevará a su iglesia a la casa del Padre, a la casa celestial, a la nueva Jerusalén. Y desde ese lugar, la iglesia de Cristo va a gobernar sobre las naciones de la tierra durante el milenio. Es decir, dicho en otras palabras, durante el milenio Cristo y su iglesia van a estar en esa nueva Jerusalén celestial, en esa casa del Padre. Y desde ahí pues van a ejercer su reinado, su gobierno sobre las naciones de la tierra, y que habrá naciones aquí en la tierra durante ese periodo de 1000 años. Eso es sencillamente la explicación. Bueno, dice el hermano Ronald en el chat, cuando el Señor dice que va a preparar un lugar en la casa de su padre, se refiere, según el hermano Ronald, a la transformación de los cuerpos, a la resurrección de los cuerpos. Y dice él que se basa para decir que las moradas que hay en la casa del Padre son los cuerpos gloriosos. Es por lo que dice 2 Corintios 5, versos 1 al 6. Lo que pasa es que en el Apocalipsis al templo de Dios celestial se le llama el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, es la casa del Padre. Vamos a ver, el Padre tiene varias casas, el Padre celestial. Tiene la casa máxima, suprema, celestial, que está en el cielo, es el templo celestial, el templo de Dios. Y luego está el templo de Dios en la tierra, que era el templo de Jerusalén. Esa es la, era también la casa del Padre. Por eso una vez Jesús la llamó la casa de mi Padre. Habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones, dijo Jesús, refiriéndose al templo de Jerusalén. Por lo tanto, en el cielo hay otra casa de Dios, este templo de Dios. Obviamente se tiene que referir a ese templo celestial, a la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque fíjate que estaba diciendo Jesús que Él vendrá otra vez, que nos prepararía lugar allí, en ese lugar, que nos prepararía un sitio, una morada, en esa casa del Padre. Y entonces vendrá otra vez y nos tomará, nos arrebatará, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Yo personalmente, si tú quieres creer que se refiere a los cuerpos resucitados, pues, bueno, pues créelo. Pero armoniza más con la Biblia el creer que se refiere a la casa del Padre Celestial, al templo celestial, que es donde va a morar la Iglesia en esa nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén celestial, que es una ciudad literal, una ciudad celestial. Ese es el templo de Dios. Y es desde donde van a gobernar Cristo y su Iglesia sobre la tierra. Yo creo que se refiere a un templo celestial. Yo no creo que se esté refiriendo a los cuerpos resucitados, sino a un lugar que se encuentra en el cielo. Y ese lugar es la casa de Dios. La verdad, hermano Ronald, el texto que has pegado es muy bueno. Y la verdad es que hace de pensar. Voy a analizar este asunto y si eso lo tengo que rectificar, pues lo rectificaré. Porque es muy interesante lo que has dicho. El pasaje este de Pablo es muy, muy interesante. Habla de nuestra morada, que está en los cielos, revestidos de esa morada celestial, para referirse al futuro cuerpo glorioso, glorificado. Es posible que Jesús efectivamente se estuviera refiriendo a eso. Lo voy a analizar un poquito más. Bueno, hermanos, ya para mí se me ha hecho tarde, ya me tengo que ir a planchar la oreja. La siguiente escuela bíblica la vamos a tener dentro de 2 días, el lunes tendremos la siguiente, hermanos. Si queréis enviar más mensajes en audio, hacedlo, ya mañana yo recopilaré, porque tengo que recopilar también los mensajes de la anterior charla que hemos tenido. Hay un montón de mensajes que tengo que editar, así que la siguiente escuela la tendremos el lunes, seguiremos con este tema. De modo que venga, enviad algún mensaje más. Y nada, pues gracias y paz a todos los hermanos y seguid aprendiendo la verdadera doctrina.
Muy buenas noches, shalom a todos los hermanos de esta escuela bíblica por Telegram. Un tema muy importante que se está tratando, un tema muy magnífico. Y he estado escuchando desde el inicio, ¿verdad? Aún haciendo mis quehaceres, he tenido el celular escuchando los audios del hermano Tito y del hermano Aguada, y viendo las aportaciones de los demás hermanos. Hay algo, quizá una interrogante, y a la vez una aportación que ha hecho el hermano Ronald, concerniente a lo que Tito dijo del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, y 2 y 3. Bien. Sin lugar a duda, ahí el Señor está hablando de las moradas, de casas, literal. Ahí no se está refiriendo a cuerpos, no se está refiriendo a la transformación del cuerpo, sino más bien a casas literales. En la Nueva Jerusalén, la gran ciudad celestial donde se encuentra el trono y el templo del Todopoderoso, allí están las moradas celestiales, las casas. Ahora bien, el punto muy importante que también ha citado el hermano Ronald de 2 Corintios, donde Pablo habla de unas moradas celestiales concerniente a los cuerpos. Por ejemplo, ahí el apóstol Pablo sí está hablando de que esas moradas son es para los cuerpos mortales que ahora tiene cada hijo de Dios, cada aquel que ha aceptado al Mesías. Sí, nosotros seremos transformados y recibiremos un cuerpo, una casa donde será incorruptible, Ahora bien, aquí en la tierra tenemos un cuerpo mortal, pero este cuerpo mortal tiene una casa hecha de barro, hecha de concreto, de madera, zinc, choza y así sucesivamente, pero esas son casas o moradas terrenales, que es para la carne. Pero una vez que el Mesías transforme a su pueblo y le dé un cuerpo inmortal, pues entonces ya no necesitamos una casa terrenal hecha del barro, hecha del polvo, hecho de cemento. No, ya ese nuevo cuerpo incorruptible que vamos a tener necesita una casa incorruptible, y esa casa incorruptible, esa morada se encuentra en la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Por eso que en tiempo de Abraham, cuando esos seres celestiales, ¿verdad?, angelicales, para poder hablar con Abraham o para poder venir y presentarse ante Abraham y visitar la casa de Abraham, tuvo que abandonar dos cosas: la casa incorruptible, la Nueva Jerusalén, donde mora el Padre y el Hijo, y segundo, tuvo que abandonar el cuerpo celestial para venir a la tierra y así tener un cuerpo normal como el de Abraham, un cuerpo humano. Pues bien, un cuerpo humano como el de nosotros. Dos cosas abandonaban esos ángeles, esas manifestaciones y esas apariciones de los ángeles cuando venían a dar un recado o un mensaje del Eterno. Ese versículo que ha citado Ronald es muy importante. Sí, ahí sí habla de que recibiremos cuerpos incorruptibles, también se le llama casa, morada, claro que sí, pero una vez que recibamos esos cuerpos incorruptibles, pues ya no necesitamos una casa hecha del barro, de cemento y concreto, o de madera, o de choza, o de paja. Es imposible, sino que el Padre también nos dará una casa incorruptible, sólida, como la que está en la gran ciudad. Amén, hermano. Bien, eso del milenio vacío, según predican muchos adventistas, es una gran mentira. Es una gran mentira de toda magnitud. Una de las estructuras del gobierno del Mesías son los súbditos. Si hay rey, es porque hay súbditos. Hay personas que están bajo el reinado de un rey. La iglesia, según en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26-27, que ya se ha citado, con ese versículo ya no hay que hablar más. Pero para hacer un buen tema y un buen desarrollo, es bueno citar mucho el versículo, como lo que se han citado en este día. Apocalipsis 2:26-27 habla claro que el Padre le dará autoridad a su pueblo sobre todas las naciones. Eso no es después del milenio. Eso no es en cielo nuevo y tierra nueva. Eso es ahora, cuando Él venga en gloria, en su segunda venida. Y por ende, ese reinado seguirá existiendo por todas las eternidades. Es perpetuo. Aún en cielo nuevo y tierra nueva, eso acontecerá. Siempre reinaremos a personas. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, va a castigar al ejército de aquella bestia que estará bajo su poder. Los matará, lo eliminará. Y quedarán personas que estarán vivas, que muchas personas estarán, estos grandes magnates, la gente rico, estarán escondidas en túneles, en cuevas. Y cuando pase esa gran guerra, entonces ellos saldrán y se van a reproducir. Tendrán relaciones nuevamente y tendrán hijos. A esa persona, en el milenio, es que vamos a gobernar. Así que eso del milenio vacío es una gran mentira. El Señor y sus apóstoles nunca hablaron de eso. Revelación, el libro de Revelación, Apocalipsis, es bastante claro. También lo dice Apocalipsis, capítulo 20, del 5 al 6.
Gracias y paz de parte de José Guzmán de aquí de Houston, a todos los hermanos de la escuela. Un saludo a todos, un abrazo y un saludo a las hermanas. Hermanos, excelente. Muchas gracias por su aporte, por su dedicación, por su tiempo, hermano Tito, hermano Aguada, el dúo dinámico. Hermanos, bueno, como siempre, miro que nadie más lo quiere hacer, pues no importa, los que queremos hagámoslo y los que sienten no tengan pena. Padre amado, le damos gracias, Señor. Le damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado, Padre, de estar en esta escuela, Señor, de estar con vida, de estar con salud a los que la tenemos, Padre. Y los que no, Señor, estamos confiados, Padre. Estamos confiados porque usted es fiel y para siempre su misericordia, Padre amado. Sabemos que usted, Señor, nos cumplirá eso que tanto le pedimos, Padre Santo, esa necesidad que tenemos, Padre. Le pido, Padre, por los hermanos que están en necesidad, Señor, aquellos que están siendo desplazados, Señor, aquellos que lo han perdido todo, Señor, aquellos que no tienen nada, Padre amado, supla, Padre, aquellos que no tienen alimento, Señor, supla, provea, Señor, provea, Padre Santo. Le pido, Señor, que a todos aquellos que están cruzando por una enfermedad, Padre amado, les dé esa sanación que tanto anhelan, Padre. Le pido, Señor, a aquellos que están pasando, Señor, por la tribulación, Padre, por las pruebas, Padre Santo, deles fortaleza, Padre. Fortalezca su espíritu y su alma, Señor, para que puedan pasar todos estos problemas, Padre, toda esta tribulación, Señor. Le pido, mi Padre amado, por aquellas personas, Señor, que están teniendo problemas en sus matrimonios, Padre, aquellos que están teniendo problemas con sus hijos, Padre. Fortalezca esas relaciones, Señor, esas relaciones conyugales, esas relaciones familiares, Padre. Dales fuerza, Padre. Le pido, Padre, por los hermanos de aquí de la escuela, Señor. Le pido, Señor, en especial por los hermanos, el hermano Tito, el hermano Aguada, y todos aquellos hermanos, el hermano John, y todos aquellos hermanos que aportan, Padre. Sígales dando fuerza, Señor. Lucidez, Padre Santo, para poder organizar, Padre, estos grandes estudios, Padre. Para poder seguir abriendo los ojos, Señor, de todos aquellos, Padre, que en un momento tuvimos ese velo, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias y déles fuerza a estos hermanos, Padre Santo, a seguir adelante, Padre. Se lo pido, Padre, en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesús, Padre. Amén y amén.
Gracias, hermano Kevin, por los mensajes en audio que has enviado. Gracias también por el mensaje escrito de la hermana Marina y por la oración final del hermano José. Como bien ha dicho el hermano Kevin en su último mensaje, efectivamente, para que haya un verdadero reino tiene que haber súbditos. Si no hay súbditos no puede haber reino. A ver, mirad, ¿un reino de qué está formado? Para que sea un reino humano aquí en la tierra, o sea el reino de Dios, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Las partes que tiene? Bueno, pues son las siguientes. Tiene que tener evidentemente un rey, un gobernante, un rey, una reina, un territorio y unos súbditos sobre los cuales gobernar. Si no tiene esos cuatro ingredientes, entonces no puede existir realmente un reino, no es un reino. O si falta alguno de ellos, entonces no puede ser un reino. Es así de sencillo. Un rey, una reina, un territorio, unos súbditos, y se me ha olvidado, unas leyes. Para que haya un gobierno, un reino, tiene que haber unas leyes. Y también, evidentemente, unos gobernantes. Además del rey y la reina, tiene que haber más gobernantes, tiene que haber ministros que administren. Ese es un gobierno. Es decir, para que haya un verdadero reino de Dios tiene que haber un gobierno formado por el rey, por la reina, por los ministros. Tiene que haber un territorio. Para que sea reino tiene que haber un territorio, evidentemente. Y tiene que haber también los súbditos y tiene que haber unas leyes. Ese es el reino. Pues en el reino de Dios ocurre exactamente lo mismo. Hay un rey que es Jesús, hay una reina que es la iglesia, la esposa de Cristo, hay unos ministros, un gobierno, que va a ser ese gobierno de Cristo y de su iglesia, hay un territorio que va a ser el mundo entero, y hay unos súbditos que son esos seres humanos que van a vivir en la tierra cuando Cristo venga y van a heredar el reino, van a repoblar la tierra, van a vivir en la tierra, esos seres humanos van a vivir en la tierra y ellos van a ser los súbditos sobre los cuales van a gobernar Cristo y su iglesia. Ese será el verdadero reino de Dios, como hoy lo ha dicho también el hermano John Kevin. Por consiguiente, lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una absoluta patraña, es una doctrina de demonios y es un falso reino, no tiene que ver nada con el verdadero reino de Dios. Lo que predica esta iglesia diabólica, esta iglesia falsa, es un falso reino de Dios. Ellos dicen que Cristo va a gobernar sobre la nada, que Cristo y su iglesia van a gobernar absolutamente sobre nadie, sobre la nada, porque como dicen, que la tierra va a estar destruida y vacía de gente, de personas, sobre quienes entonces van a gobernar Cristo y su iglesia, sobre la nada. Esa es la doctrina oficial de esta iglesia falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, pues ya con este mensaje doy terminado la escuela bíblica de hoy y luego pues editaré estos mensajes y los publicaré en internet. Gracias y paz sean para todos los hermanos de esta escuela.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.